Este viernes tendrá lugar aquí en Bilbo, en ICA Ateneo, una fiesta organizada por la revista o el diario Órdago, un medio de comunicación con unas características y una personalidad muy especiales y que además cuenta ya con un grupo funcionando en Bilbo. Para contárnoslo de primera mano tenemos en el estudio a John Bernat. Muy buenas, John, ¿qué tal?
Egunon.
Vamos a hablar un poco de las características y del recorrido de este medio de comunicación, que podríamos decir altamente crítico, una gran capacidad crítica, ¿no? Eso es uno de los adjetivos que se le suele adjudicar. Cuéntanos un poco cómo se crea Órdago y cuál es un poco la función que creéis que debe cumplir este medio de comunicación.
Bueno, en primer lugar habría que empezar contextualizando la creación de Órdago con su antecesor, ¿no? Que es el periódico de actualidad crítica Diagonal, que no sé exactamente si llevaba 12 o 13 años ya publicándose quincenalmente con diferentes colaboraciones de diferentes lugares, pero bueno, con redacción única en Madrid, ¿no? En un momento concreto, la gente de allí, Pablo Elordui, el resto de compañeras y compañeros de la redacción general hoy en día del Salto, pues deciden dar un salto, ¿no? Y por eso le llaman al medio El Salto y deciden apostar, por un lado, por una descentralización organizativa hacia nodos territoriales y redacciones en diferentes puntos de la península, hoy en día en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, hubo en Aragón, pero el diario Ara ahora se ha vuelto a separar, se ha vuelto a independizar del Salto, y luego la delegación de Euskal Herria, ¿no? Entonces, cuando se crea Órdago también, el segundo objetivo con ese salto, además del modelo organizativo y la creación de nodos territoriales, es la edición diaria de un medio digital que funcione como respondiendo a la actualidad de una forma crítica y marcando una agenda propia desde una posición radical, antagonista o como se le quiera decir, ¿no? En el caso concreto de nuestra delegación territorial, la sede nace en Iruña, lo crea la gente de Pamplonautas, que es un medio de comunicación local que hay allí en Iruña. Y bueno, y poco a poco, desde diferentes lugares del occidente del país, pues empezamos a decirles que hace falta que el medio tenga una vocación nacional, ¿no? Y que, por lo tanto, en toda Euskal Herria seamos capaces de impulsar nodos. Y por eso, pues nos lanzamos con la creación de un nodo Bilbao, que ha nacido hace unos pocos meses. Y desde el primer momento, pues nos planteamos eso, ¿no? La importancia de reivindicar la creación de nuevos nodos. Por ejemplo, la gente de Alavedi que hay relación, pues se sigue esperando que llegue el momento en que haya un nodo Gasteiz, un nodo Donosti y, ¿por qué no también? Y algunos intentos ya hemos hecho, un nodo Bayona, para hacer de puerta un poco hacia la realidad más europea y del norte de nuestro país, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, bueno, la función de Órdago es doble. Por un lado es responder a la actualidad de forma crítica, marcar un poco determinados puntos, vamos a decir, más sosegados en términos de análisis y de respuesta a los acontecimientos, y luego, por otro lado, marcar agenda, ¿no? Como, en cierta forma, introducir temas que no suelen entrar en los grandes medios, dar oportunidad a escuchar voces de diferentes personas que se manifiestan críticamente con la realidad. Desde El Salto viene una política de opinión particular, porque no se aceptan colaboraciones de opinión fijas que no sean de mujeres. Es decir, puede haber excepcionalmente columnas de opinión de hombres, de hecho a veces las hay, pero las colaboradoras estables que marcan la línea de opinión del periódico, tanto El Salto como la delegación de Euskal Herria Órdago, son mujeres, ¿no? Por ejemplo, Nerea Filat, de Catacrac, que escribe todos los números. Aquí la propia Ane Zabala, que va a participar en nuestra fiesta con una conferencia, pues también está últimamente escribiendo columnas. Y luego, bueno, hay otra serie de compañeras, tanto de Iruña como de Bilbao, o del entorno de Iruña y de Bilbao, que marcan esa línea. Y luego, por último, decir eso, que como periódico mensual en papel, hace tiempo que hemos entrado un poco con una apuesta fuerte de entrar en kioscos, revisteros, y de tener una distribución que igual se nos escapa un poco por entrar en el plano comercial, pero bueno, la distribución militante tiene sus costes y sus irregularidades. Y luego, por otro lado, como medio digital, decir que la cabecera propia de Euskal Herria, pues al final tenemos la capacidad que tenemos y producimos del contenido del en torno a 5 o 7 contenidos semanales. Tampoco tenemos una capacidad como los grandes medios de ir a todos lados, de cubrir todos los eventos. Y de hecho aprovecho para pedir disculpas a muchos movimientos y a muchos colectivos que nos mandan casi diariamente convocatorias, notas de prensa y demás. Decir eso, que tenemos la capacidad limitada que tenemos, y en cualquier caso invitamos a toda persona, incluido en Gasteiz, por supuesto, a la gente de la Bedi, pero en cualquier persona que nos esté escuchando desde cualquier radiolibro, desde cualquier medio crítico del país, pues a participar y a producir contenidos o a autoproducir contenidos, lo cual para nosotros sería un gusto contar con nueva savia para llegar a más, ¿no? Que todavía poco a poco tenemos una capacidad limitada.
Así un poco por resumir, has dicho muchas cosas, pero bueno, por hacer una especie de resumen, o sea, esto comienza, el germen es en Madrid, con este medio de comunicación que se llama Diagonal. Digamos que de alguna manera, no sé si es porque ya llegan a cumplir unas expectativas iniciales y luego quieren dar el salto hacia nuevos horizontes, o porque lo consideran, no sé, una necesidad estratégica, o eso, si quieres me lo respondes ahora. Entonces se produce este cambio, ¿no? En cuanto a la organización de este medio de comunicación, pasa a ser el salto, y entonces a partir de una especie de nodo que existe en Irún, ¿no? Pues ya entra en contacto con la gente de aquí de Vizcaya, de Euskal Herria Occidental, y entonces ya pues es de donde viene, digamos, ¿no? Este nodo de Bilbo, que como comentamos a micrófono cerrado, bueno, pues es le llamáis de Bilbo, pero bueno, participa también gente un poco de todo Vizcaya, ¿no? Lo que pasa que podríamos dejar la puerta abierta también a que surjan nuevos nodos, ¿no? Por ahí. Esa es otra de las invitaciones que se podrían hacer.
Sí, por ir por partes, decir eso, que el modelo de Diagonal había tenido un largo recorrido y, bueno, de hecho tenía su nombre, ¿no? En términos de... Uh-huh. A veces se hacía un poco una autocrítica de ser un poco la gacetilla de los movimientos o algo así. El Diagonal nunca consiguió superar la barrera de los 5.000 suscriptores y suscriptoras, que era un poco... También limitaba económica.
De eso quería hablar también, porque es un tema muy importante cuando estamos hablando de medios de comunicación, que es el tema de la financiación, ¿no?
Claro, claro. Es un tema central, el tema del apoyo social y popular a los medios del movimiento, ¿no? Diagonal tuvo esa limitación de nunca alcanzar su objetivo de llegar a los 5.000 suscriptores y
suscriptoras. Quizás porque en Madrid llegó a su, digamos, a su, no sé, a su culmen ya de lo que podía esperar igual, pero no funcionaba con el resto del Estado. Esa organización iba demasiado, se quedaba demasiado reducida a Madrid.
Sí, había, yo creo que esos dos factores. Uno, que a pesar de tener colaboradores repartidas por toda la geografía peninsular, sí que había esa limitación de ser un periódico de tirada única, de edición única, ¿no? Es uno de los dos objetivos que comentaba al principio del salto, de el salto, que es poder llegar a una descentralización organizativa y, por lo tanto, tocar, ¿no? Pues llegar a los territorios y diferentes realidades nacionales que en la península se encuentran. Por otro lado, y es otro de los límites que siempre tuvo Diagonal, y lo comentábamos también desde a micro cerrado, es la cuestión de la página web como medio digital y la presencia en redes, ¿no? Que Diagonal nunca fue capaz de posicionarse como un medio en la era digital. Entonces, otro de los grandes objetivos del salto ha sido situarnos en una posición con una página web. A veces decimos un poco que es un pepino, es decir, que un contenido editado ahí pues tiene mucha capacidad de difusión, funciona muy rápido, funciona muy bien, tiene mucha visibilidad. Bueno, tampoco somos unos ases en redes, especialmente la gente de la delegación de Euskal Herria, de Órdago, pues todavía estamos aprendiendo porque somos gente, bueno, o por lo menos algunas somos gente inexperta, pero bueno, también tenemos un grupo de periodistas y de personas que vienen más del ámbito periodístico, que han trabajado en medios grandes, que tienen un poco más de callo, y en cualquier caso esos serían los dos objetivos que darían la necesidad del Diagonal, pues, y de hecho el objetivo tampoco hemos cumplido el objetivo del salto, ¿no? Porque nos marcamos otra vez un objetivo de llegar a 10.000 socias, ya no 5.000, que sería el tope que tuvo en su momento Diagonal, sino 10.000, y ahora mismo llegamos a 8.000 y ahora hemos bajado un poco, nos hemos quedado en 7.200 o algo así. En el nodo de Euskal Herria llegamos a 800 y pico, tendríamos que llegar a 1.000, ¿no? Entonces es un tema que la gente de la Bedi lo sabéis bien, y la gente de 97 y Ratia en Bilbao también lo sabéis bien. Hace falta financiación, ¿no? Pues bien la comparsa, bien la presencia en el día a día de la calle, campañas de financiación, cuestiones que desde la delegación de Iruña pues se plantean desde el primer momento, porque también la gente que impulsa La primera edición de Órdago desde Iruña vienen de una tradición también pues muy de movimiento, ¿no? Y el objetivo es llegar un poco más allá y ser capaces de alcanzar a otros sectores de la población y un poco transversalizar tanto la difusión como la financiación, ¿no? Porque al final, pasando la gorra siempre en los gasteches y en los actos populares, uh-huh. pues no se consigue una financiación adecuada. Por eso hay que llegar un poco a los kioscos, a los revisteros, que no da dinero, pero uh-huh. te permite tener una presencia en los debates políticos, ¿no?
¿Hace falta pagar para informarse bien, entonces?
Hombre, ahí hay dos modelos, ¿no? Está el modelo, ahora mismo estoy pensando en Gara, con quien nosotros hemos emitido también un mensaje de solidaridad total con el medio. El modelo de Gara, que ha sido un poco más de pagar por informarte y las suscripciones LXL, XXL y demás. Y luego otro modelo que yo personalmente, y no es una posición oficial de Órdago, sino una posición personal, yo prefiero el modelo de Arguía, ¿no? Que es un modelo casi de dar casi lo mismo a todo el mundo y concienciar a la población de que para tener una revista que cumple 100 años este año, que se edita íntegramente en euskera y que trata toda la variedad de temas que podamos imaginar desde una realidad crítica y desde una realidad analítica y de rigor, pues hombre, ellos prefieren que todo sea accesible a todo el mundo y de encima que la suscripción sea libre. Es decir, el Arguía en la Soca de Durango del año pasado, o sea, del 2018 no, del 2017, ya hizo esa apuesta, ¿no? De decir, bueno, suscripción libre. Y luego se da la particularidad de que cuando pones una suscripción libre, a veces hay gente que decide pagar menos por tener un presupuesto más ajustado, pero hay gente que decide pagar más porque dice, ostras, es que yo quiero que exista Arguía. Y bueno, creo que además en Euskal Herria pues tenemos que apostar por los medios en euskera y también, en cierta forma, y ahí Órdago viene a cubrir un poco el hueco que dejan Arguía y Berria, ¿no? Que es un poco la parte de la población de nuestro país que no sabe euskera, pues el tener una unidad federal o una organización federal con compañeros de toda la península, pues nos da una posibilidad de producir contenido crítico para la población que no sabe euskera, pero desde una visión nacional de Euskal Herria y desde una visión de apoyo uh-huh. a las causas populares de nuestro país.
Uh-huh. Sí, mencionamos Gara, ¿no? El tema de la represión en muchos casos, bueno, también compañeras y compañeros de Alavedi lo saben, ¿no? Porque han llegado denuncias, multas a las que hay que hacer frente económicamente, en el mejor de los casos. Pero bueno, no solo eso, también, ¿no? En el caso de las radios libres, por ejemplo, es esa imposibilidad, por ejemplo, también de que haya un espectro dentro del dial para radios comunitarias o radios libres. O sea, es que no se contempla. En el fondo hay que siempre que estar compitiendo, ¿no? Con otros medios de comunicación, como David contra Goliat, ¿no? Porque partimos de esa imposibilidad, ¿no? De la financiación. Tú también lo has dicho antes, ¿no? Igual es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, tratar la actualidad con los mismos medios que se trata desde los medios de comunicación de masas. Hay que buscar quizás otras estrategias. También yo diría, por ejemplo, que en Órdago y en El Salto, pues esa nueva forma de hacer periódico, ¿no? De hacer revista, más yendo a los temas en profundidad, análisis igual más dilatados de los temas, ¿no? En cultura también destacaría, ¿no? Que bueno, creo que es bastante innovador el enfoque cultural de Órdago.
Sí, hay, bueno, la cuestión de la financiación no lo es todo, porque hay que tener calidad, hay que tener militantes, hace falta un poco de suerte a veces también, y luego hay una cuestión regulatoria, o sea, no tenemos el poder, y para cambiar la regulación hay que tomar el poder, y es una uh-huh. cuestión también, que lo digo a título personal, igual algunas de mis compañeras más anarcas pues no lo compartirían en nuestro medio, ¿no? En cualquier caso, considero que sí, que la cuestión de apostar por una subsistencia dentro de un medio hostil, que es el medio de las sociedades patriarcales capitalistas con mal gobernantes que solamente piensan en el pelotazo, en la mentira permanente, en la noticia del espectáculo, en el sensacionalismo, pues hombre, es remar contracorriente, ¿no? Pero bueno, como llevamos, yo diría,
mientras
siglos,
no molestas suficiente, te dejan. Y en el momento que ya molestas demasiado, te ilegalizan directamente.
Sí, sí. O te meten una, o te cosen a multas, o te solicitan en los juzgados. En cualquier caso, la realidad, bueno, en Euskal Herria sabemos de eso muy bien, porque de hecho el cierre de Egunkaria y de Egin en su momento pues fue una pieza clave de la batalla por el relato, ¿no? Tú ahora mismo pones alguien sale de la cárcel o pones una vieja pelea, la pones en el buscador en internet y ya solo ves El País, El Mundo, y si Egin y Egunkaria siguiesen existiendo, hoy en día tendríamos un relato construido de las décadas precedentes con una visión más afín a lo que el movimiento popular sostiene, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente de eso hemos aprendido y yo creo que tenemos que protegernos también jurídicamente, y por eso hace falta financiación, hace falta militancia, hace falta un poco de suerte y demás, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me preguntabas antes sobre la creación del nodo...
Sí, estamos aquí haciendo preguntas y respuestas muy...
Sobre
muy
la creación largas. Del nodo de Bilbao, que me parece importante destacarlo, y también insistiendo con el llamamiento a la creación, que no está ahora mismo en ciernes, de la creación de un nodo Gasteiz y de un nodo Donosti y de un nodo Bayona, que para nosotros sería lo ideal para funcionar como medio nacional en Euskal Herria, decir eso, ¿no? Que nosotros tuvimos la idea de colaboradores, de gente que venía de la tradición de Ardibeltza, ¿no? Que contaban cómo Ardibeltza llegó a tener 11.000 suscriptores y suscriptoras.
11.000, ¿no?
Claro, también a la época, nos lo contaba una vez un viejo editor del viejo Topo, que hoy en día no creo que tire 7.000, 8.000 revistas, que ellos llegaron a tirar, en la época de la tradición, llegaron a tirar 100.000 revistas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que no había internet. Entonces, claro, todo el mundo que quería informarse tenía que estar suscrita, o las organizaciones políticas, sociales, sindicales, todo el mundo se suscribían a varias revistas, para incluso más de un número por publicación, para que la militancia pudiese informarse, ¿no? Hoy en día vimos otra realidad más limitada, y en cualquier caso, la creación de un nodo Bilbao, esta idea que nos transmitieron compañeras y compañeros de Ardibeltza, que era la de importancia de los grupos de apoyo, ¿no? Y la importancia de la financiación, la captación de contenidos, la producción de contenidos y todo lo que tiene que ver con la difusión del medio, la búsqueda de socios y socias y todo, y el arraigo en el territorio, hoy en día, en la época digital, es un tema clave, ¿no? Vosotros, por ejemplo, con la comparsa, o por lo menos en la tradición de las radios libres en toda Euskal Herria, el modelo siempre ha sido muy de estar pegado al territorio, ¿no? Y yo creo que los medios de difusión escrita también tienen esa limitación, ¿no? Que primero hay un panorama copado, porque en Euskal Herria tenemos un panorama mediático bastante más denso que lo que hay en Francia y en España, y por otro lado, pues que la realidad y la producción de contenidos críticos requiere eso, requiere que estés pegado a la gente, que estés pegado a los barrios, que estés pegado a las realidades territoriales. Y por último también decir que el hecho de que funcionemos con una edición propia en Euskal Herria y que se vayan surgiendo ediciones territoriales, no solo en las capitales, sino, te decía antes, ¿no?, que podría llegar, por eso no hemos creado el nodo Vizcaya y hemos creado el nodo Bilbao, porque igual en Santurtzi la gente del Akelo o en torno al Akelo quieren crear un nodo Ezkerraldea o un nodo Santurce, ¿no? En cualquier caso, sí que es importante que haya una proliferación de grupos de apoyo que permitan al medio captar la realidad, difundir las noticias y hacer análisis reposado, ¿no?, más allá de un poco del ruido espectacular del día a día, ¿no? Y por eso también tenemos la suerte de estar en un medio federal que, por lo tanto, nos entra mucho contenido de mucha calidad de la redacción general en Madrid, ¿no? Tanto en el ámbito de Panorama como en la sección de Global, en las columnas de opinión con Sara Babiker y otras columnistas estables, y luego el ámbito de la cultura, ¿no?, con nuestra sección de Radical, que, por ejemplo, en este número en Órdago hemos metido un artículo de Juancho Estebanaz sobre qué fue de los radicales tropicales aquellos de los 80. Y bueno, y en cualquier caso, por la edición general siempre entran también contenidos muy interesantes de batallas históricas, viejas peleas que ha habido por toda Europa y cuestiones un poco de tipo más culturalista, pero vamos, de gente que participa desde una posición crítica, anticapitalista, feminista y demás, ¿no?
Bueno, pues yo creo que la audiencia de Suelta la Olla, yo creo que pues se ha hecho un poco una idea de qué es lo que puede encontrar, si es que no lo conocía anteriormente, este medio de comunicación, Órdago. Y vamos un poco, si quieres, a comentar la fiesta que tendrá lugar este viernes en ICA Ateneo, al lado del Mercado de la Ribera, para quien no sepa dónde se ubica. Y cuéntanos un poco, antes has mencionado Ane Zabala, ¿no? Una de las personas que participará en esa primera charla que precederá un poco a la fiesta, ¿no?, en el que se trasladará a la gente que vaya, ¿no?, pues un poco la idea de Órdago y el objetivo de la fiesta, ¿no?, que bueno, es dar a conocer, supongo, ¿no?, este nuevo nodo y hacerlo más potente y más grande cada día, ¿no?
Sí, exactamente. Marcha de Taborroca es uno de los eslóganes importantes de la cultura popular de este pueblo. Es verdad que no solamente de fiestas viven el hombre y la mujer, pero desde que se hizo la reunión constituyente del Nodo Bilbao, pues sí planteamos que había que hacer un poco una apuesta de largo y hacer un llamamiento, porque al final tenemos bastantes socias en Vizcaya.
Pero es bueno verse las caras también de vez en cuando y charlar relajadamente, ¿no?
Sí, tenemos una red de colaboradoras ya importante pues por todo el territorio, no solamente en Bilbao, como te decía, en Bermeo, en Galdácano y en otros lugares. Y bueno, pues nos parecía importante festejar un poco la creación de un grupo, de un nodo Bilbao que, como decía antes, tiene diferentes funciones, ¿no? Tanto de producción de contenidos, captación o difusión del medio, captación de socias y, en general, presencia en el día a día de la metrópoli, en este caso, bilbaína, ¿no? Sí que es verdad que hacemos una fiesta en el modelo un poco clásico, porque, por un lado, pues parece ser que los militantes y los periodistas críticos pues siempre tenemos eso de que hay que hablar, ¿no? Que tenemos que discutir, que tenemos que poner ideas encima de la mesa. Podríamos habernos pasado sin eso, yo creo personalmente, pero bueno, sí considerábamos que tocar a algunas personas que tengan cierto nombre, gente que ha colaborado, que ha escrito, que escribe y ha escrito columnas y artículos en Órdago, pues era interesante, ¿no? Ofrecimos a Ane Zabala de Bilboiría Irratia pues colaborar en la fiesta. Ella dará, junto a Andeka Larrea, antropólogo, filósofo y bueno, también hoy en día metido en política, que ha trabajado mucho el modelo de Bilbao, en su momento los libros que editó Gatazka sobre Bilboiría, también Bilbao y su doble, y bueno, considerábamos que era un equilibrado en términos, en diferentes ejes, tener una presencia de estas dos personas para discutir de Bilbao, del modelo de ciudad, de las resistencias o de las oposiciones que surgen a la metrópoli neoliberal, ¿no? Consideramos que, bueno, Andeka tiene un trabajo académico al respecto y Ane está en la calle y tiene una práctica desde la Fundación Gabriel Aresti, bueno, desde la Fundación Senbat Gara, Bilboiría Irratia, y bueno, ella ha hecho trabajo en un montón de medios y es una persona que está en el día a día de la pelea social, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso, un poco por llamar a la gente a sentarse, verse las caras de forma un poco más tranquila, y luego ya sí, ya daremos...
Mover el esqueleto un poco.
Luego vamos a dar unos pinchos y tal, gratuitamente, a toda la gente que se acerque en torno a las 8:30, 9:20 o así.
No digas la hora. Porque...
Sí, no, que la gente...
Va a haber pinchos.
La gente que quiera pinchos se tiene que dar un poco prisa, porque luego 9:15 a más tardar empezará el concierto de Sonora Quilombo.
Que, por cierto, fueron entrevistados también esta semana, aquí en Mar de Fueguitos.
Ah, claro, que fueron ahí entrevistados y, bueno, gente muy maja. Yo viví con uno de sus componentes y bueno, también es a nivel estilístico, ¿no? Igual la gente que vinimos un poco más de la generación anterior, pues hemos funcionado, hemos movido el esqueleto con otros ritmos, pero bueno, ya cuando se dijo esto tiene que ser una fiesta que se inserte un poco en la cultura que ahora mismo pega. No hay más que ir a las chosnas de la geografía de Euskal Herria para ver que a la chavalería, pues la cumbia, el reggaetón, el trap y demás, pues son ritmos que pegan mucho más que el clásico punk, rock, que nosotros, por lo menos yo en mi caso, hemos estado más acostumbrados. Y por lo tanto, eso, Sonora Quilombo, bueno, un grupo que se presentaron en Saspicatu, en el Gasteche del Casco Viejo de Bilbao, hace unos meses. No creo que tiene una larga tradición el grupo. Y luego dos chavalas, Lady Revolt y Debbie Witching o algo así, van a pinchar, van a haber dos pinchadas y bueno, pues luego, como decía, en medio habrá unos pinchos y una cena gratuita para toda la gente que se acerque y que quiera pues un poco confraternizar, no solamente por conocernos, sino también gente que ya nos conoce, pues que se quiera acercar para colaborar o para ofrecer contenidos o para dar informaciones, que a veces es lo que tienen que hacer los medios críticos. Tenemos que ser captar cuestiones que hay en la calle, que la gente le preocupan. Estoy pensando en la última Asamblea General de Órdago en Iruña, que vino una chica de Baracaldo, que vino hasta Iruña a la Asamblea, y allá decía, ¿no?, pues que le parecía que hay una realidad de los comedores escolares y de la lucha anti-catering que se está desarrollando en muchos lugares y que los medios no hablan de eso, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahora mismo estamos haciendo un reportaje sobre ese tema y, en general, nos parece que no solamente queremos que venga gente que quiera participar en el medio, que evidentemente es bienvenida, sino también gente que quiera hacer propuestas, pedir que se traten asuntos, o sea, un poco captar la sensibilidad y las inquietudes de nuestro público para que nuestro medio se adapte a la gente, ¿no? Que es un poco uno de los eslóganes que utiliza El Salto y que en Órdago hacemos nuestro.
Pues John Bernat, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta los estudios de Laro Gaitama Saspi Irratia para compartir todas estas reflexiones sobre medios de comunicación, la sociedad que nos ocupa con todas sus revoluciones tecnológicas y cómo afectan pues al mundo de, ¿no?, del periodismo y de las luchas y de las resistencias. Y bueno, porque no, gracias también por la invitación a participar en Órdago y a participar y a mover las caderas en la fiesta que tendrá lugar este viernes en ICA Ateneo. Hemos dicho a las 7:30, ¿no?
A las 7 empieza la charla.
A las 7 la charla. Por mi parte, pues creo que no tengo nada más que añadir. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero antes de terminar esta entrevista.
No, nada, sin más. Mi esker zuei, suena reta gaitxi, que está... Aupa la bedi, gora Laro Gaitama Saspi Irratia, gora irrati libreak, eta, bueno, bajarrituko dugu elkarlanean, eta mi esker.
Aupa zuek. Agur.